Bueno, pues. Le damos a Dios gracias, ¿verdad? ¿Me oís bien? ¿Sí? ¿Se oye bien? Como digo, le damos al Señor gracias de que hasta aquí nos haya cuidado con esta pandemia. Bueno, si os acordáis, hace dos domingos, porque el domingo anterior predicó Diño, hace dos domingos os predicaba, claro, lo que pasa es que vosotros no estabais, porque la predicación tenía que ver con la presentación de Leire, entonces, claro, pero en el primer culto predicamos otra cosa. Y hablábamos sobre metas, metas para este nuevo año, que ya de nuevo ya tiene poco, porque ya lleva casi un mes. Y eso, bueno, y os recuerdo un poco las metas que en aquel culto les predicaba a los hermanos. Hablaba de tres metas. Una, darle la importancia de vida al pecado, ¿no? Como creyentes creo que debemos darle la importancia que tiene el pecado. La segunda meta era aprovechar bien el tiempo. Aprovechar bien el tiempo, que a veces no sabemos aprovechar bien el tiempo. Y la tercera meta era, pues, procurar hacer felices a otros. Mirad, hemos sido llamados, ¿verdad?, para glorificar a Dios. Ese es el propósito de habernos sido creados y de habernos llamado, glorificarle, no honrarle. Pero una forma de honrarle es cuando vivimos nuestros ministerios y nuestras vidas procurando hacer felices a otros. El problema que hay un día hoy en el mundo es que las personas, ¿sabes?, viven, pero para hacerse felices ellos mismos. Ellos mismos, ¿sabes? Por eso vienen todas estas contiendas y divisiones. Cuando uno vive, ¿sabes?, para hacer feliz al otro, no hay ningún problema. Jesús vino no para hacerse feliz a él, ¿verdad?, sino para hacernos ricos a nosotros. Dice que él, siendo rico, se hizo pobre, ¿verdad? Siendo el Dios de la gloria, se hizo como un pobre, ¿eh? Para que nosotros, que éramos unos miserables, unos pobres, fuésemos enriquecidos. Y a veces eso lo olvidamos, ¿verdad? Nuestro propósito no es, a veces cuando hacemos una especie de cursillos prematrimoniales, ¿verdad?, en alguna pareja, y a veces les pregunto, dice, ¿para qué te casas? Dice, para ser feliz. Digo, pues entonces no te cases. No te cases, porque no siempre vas a ser feliz, ¿verdad? Más bien dice, para ser felices, ¿eh? Para que ya no solo lo mío, sino lo tuyo, lo nuestro, ¿verdad? Y a veces eso lo olvidamos, ¿no? Y enfatizamos mucho lo nuestro. Lo nuestro, lo mío, lo mío. Bueno, pues hoy quiero seguir abundando en ello, pero este viaje, en vez de metas, quiero hablar de estar a cuentas, comenzar el año sin cuentas pendientes, estando a cuenta. Hay un pasaje en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Pero, claro, a veces cuando leemos un versículo, no quiero que tampoco olvidemos el contexto. Por eso, no solo voy a leer ese versículo, sino voy a leer de los versículos, capítulo 1, versículos 10 al 20. Y dentro de ese pasaje está este versículo que quería compartiros, ¿no? Isaías 1, versículo 10. ¿Estamos? A veces cuando alguien viene aquí y recogemos la ofrenda y se pone a leer un salmo, salmo tal, y se pone a leerlo. Pues espérese un poco, a que los hermanos busquen el salmo. Porque a veces, ¿sabes?, ya lo han leído y hay todavía algún hermano que todavía está buscando el salmo. ¿Estamos todos? Isaías 1, dice así la palabra de Dios. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales, gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no os oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, ¿verdad? Tremendo texto. Pues como os decía, ¿no? Creo que cada año que comienza, es una buena ocasión para solucionar cosas pendientes que durante el año igual no hemos solucionado. Bien, porque creemos que estamos bien así, sabiendo en nuestro foro interno que no lo estamos. O bien porque no estamos dispuestos a dar el brazo a torcer. Mirad, en el versículo que hemos leído, Dios nos dice, venid luego y estemos a cuenta. Pero bueno, ¿qué significa? ¿Qué significa estar a cuenta? Mirad, en la traducción NBI, no, perdón, en la traducción, la palabra de Dios para todos, Él dice, o viene recogido como, vengan y arreglemos el pleito. Es como si Dios tuviera un pleito con nosotros, ¿no?, con su pueblo. Entonces podemos decir que estar a cuenta significa estar en paz, hacer las paces, arreglar las cosas. Y hermanos, si hay algo que necesitamos hacer en este año que ya ha comenzado, ¿verdad?, es estar en paz con Dios. Estar en paz con Dios. Y si queremos estar en paz con Dios, esto también implica que debemos estar en paz con mi prójimo, en paz con nuestro prójimo. Tú no puedes estar en paz con Dios y no estar en paz con tu prójimo. Una cosa lleva a la otra. Implica estar en paz con tu prójimo, pero también estar en paz con nosotros mismos, con nosotros mismos. Porque ahí hace referencia a lo que ha dicho previamente, ¿no? Todo este texto que hemos leído, ¿no? Mirad, vemos cómo Dios está, en el texto que hemos leído, está litigando con su pueblo, está en juicio con ellos y está denunciando la perversidad de su pueblo, señalando, en primer lugar, la rebeldía nacional. Ese versículo no lo hemos leído, pero es el versículo 2, versículo 2 al 9. Dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Es decir, en primer lugar, denuncia o señala su rebeldía nacional, ¿no? Su rebeldía. En segundo lugar, también los acusa, que es ese texto que hemos leído, de hipocresía religiosa. Dice, hastiado estoy de holocaustos de carneros, no quiero sangre de bueyes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, ¿no? Que es lo que hemos leído de los versículos 10 al 14. Y en tercer lugar, también está denunciando la injusticia social. Eso es lo que en lo que se desprende de estos versículos, ¿no? Cuando dice, restituid al agraviado, porque lo estaban agraviando, haced justicia al huérfano, no lo estaban haciendo justicia, y amparad a la viuda, ¿verdad? Es decir, estaban practicando la injusticia social. Bueno, entonces, hermanos, la pregunta es, ¿cómo nos ponemos a cuentas con Dios? ¿Cómo nos ponemos a cuentas con Él? Pues mirad, los versículos que hemos leído, 16 y 17, además de informarnos de su hipocresía religiosa, también nos dicen el camino a seguir para solucionar estas cuentas pendientes, a saber, lo primero que dice, lavaos y limpiaos. Y añade, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Entonces, hermanos, ante todo esto es importante remarcar que tiene que haber por parte de cada uno disposición a obedecer. Para poder llevar a cabo esto, tiene que haber por parte de cada uno disposición a obedecer. Así lo remarca en el versículo 19, lo dice así la NBI. ¿Estáis dispuestos a obedecer? ¿Estáis dispuestos a obedecer? Es decir, hermano, hermana, ¿estás dispuesto a servir por el bien de la comunidad? ¿O estás dispuesto a servir por tu propio bien? ¿Estás dispuesto a sumar fuerzas por el bien de la unidad? Porque si realmente estamos dispuestos, entonces, como dice el versículo 19, comeremos del bien de la tierra. Comeremos del bien de la tierra. Pero si no estamos dispuestos y nos seguimos rebelando, si no arreglamos las cosas, pues vamos a seguir un año en la que no vamos a disfrutar ni de paz, y encima con amargura, con resentimientos y además con remordimientos. Y esto todo son maneras, como dice el versículo 20, en vez de comer del bien, de ser consumidos a espada. Aquel que está viviendo en su interior un infierno con remordimientos, ¿verdad?, está siendo poco a poco consumido a espada. Consumido a espada. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a obedecer? Entonces, si estamos dispuestos a obedecer, en primer lugar, pongámonos a cuentas con Dios. Pongámonos a cuentas con Dios. Esto es algo, ¿verdad?, que no puede esperar. Él mismo nos dice, venid luego, versículo 18, y estemos a cuenta. Y estemos a cuenta, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo estar a cuentas con Dios? Mirad, el verso 16 nos dice cómo empezar a hacerlo. Lavaos y limpiaos. Lavaos y limpiaos. Es decir, que para que podamos llevar a cabo, ¿no?, lo siguiente, que es a ponernos a cuentas con el prójimo, primero debo lavarme y limpiarme. Ahora, ¿cómo me lavo y me limpio? ¿Cómo me lavo y me limpio? Luego ya veremos de qué me tengo que lavar y limpiar. Pero ahora es cómo me lavo y me limpio. Pues mira, para lavarme y limpiarme, ¿y cómo lo hago? Es primero, pues tengo que confesar mis pecados. ¿Qué dice primera de Juan? 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta mañana hablaba con los hermanos y les decía, mirad, hemos celebrado la cena del Señor. Y yo les decía con mucha tristeza, mirad, yo respeto a los hermanos que por lo que sea no quieren participar de la cena. O sea, un creyente que no quiere participar de la cena. El Señor te está invitando y tú no quieres participar, pues por lo que sea. Lo respeto, ¿eh? Lo respeto. Pero de alguna forma, ¿sabes? Eres tú, ¿sabes?, quien pone las condiciones. O sea, es decir, no hay ninguna excusa para no participar de la cena del Señor. Lo único que tenemos que hacer, digo, ya has cometido pecado, ¿crees que tienes alguna cuenta pendiente? El Señor te dice, confiesa tu pecado. Ya está, no tienes que hacer nada más. Por eso me produce tristeza. Que celebremos la cena del Señor y ya, hermanos, que por lo que sea, no, lo respeto, ¿eh? Y no participen. Da la impresión de que no quieren renovar su comunión con Dios. Ellos son los que deciden. No se trata de eso. Entonces, confesar mis pecados. Y claro, lo de confesión de pecados, esto tenemos que hacerlo todos los días. Lo repito una y otra vez, ¿eh? No me canso de repetirlo, ¿eh? Alguno puede decir, ingenio, yo no peco todos los días. ¿Cómo que no? Tú pecas todos los días. David decía, líbrame. Mira, David decía, líbrame de aquellos pecados que me son ocultos. Hay pecados, sabes, que ni nos conocemos. Pero mira, hay un pecado que todos cometemos todos los días. Tú no puedes decir, sabes, con toda seguridad que tú amas a Dios con todo tu corazón, con todo tu cuerpo y con todo tu alma, porque eso es mentira. Así es. ¿Por qué? Porque todos los días hay cosas que nos despistan, que hacen que no pongamos a Dios en primer lugar, sino pues, en nuestras cosas. Y tenemos que confesar que realmente todos los días no vamos al Señor con todo nuestro corazón. Por eso es verdad, debemos pedir perdón, confesar nuestros pecados todos los días. Ese es el primer pecado que cometemos todos. Todos. Y es que, hermanos, si no confesamos nuestros pecados, si no venimos delante de Él reconociendo nuestra condición, pues nuestro interior, reconociendo nuestra condición, como hizo aquel publicano, ¿verdad? ¿Os acordáis de la oración del fariseo y del publicano? El fariseo decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este. ¿Y qué hacía el publicano? Señor, sé propicio, se golpeaba en el pecho, sé propicio a mí, yo no tengo nada que ofrecerte, ¿no? Vengo a recibir de ti. Sé propicio, ¿no? Y cuando no reconocemos nuestra condición, entonces, ¿sabéis? Pues cuando no confesamos nuestros pecados, ¿sabéis? Pues ¿qué ocurre? Pues nos vamos endureciendo, nuestro interior se va secando poco a poco. De eso era muy consciente David. Fijaros, David, el rey David, en el Salmo 32, versículos 3 al 5, decía, Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron, ¿qué? Consumiendo. por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Pero mirad el cambio, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. ¿Y qué? Bendición. Y tú perdonaste mi pecado. No, el Señor, no hay ningún pecado que no pueda perdonar. No hay ningún pecado que Dios no te pueda perdonar. Ahora, hay uno, que es el pecado imperdonable, ¿verdad? Que tú rechaces la sangre preciosa de Jesús. Ese no te lo va a perdonar. Que tú pisotees la sangre preciosa de Jesús. Ese sí que no lo va a perdonar. Ese es el pecado imperdonable. Pero no es porque Dios no lo quiera perdonar, ¿sabes? Dice, mira, yo os envío a mi Hijo. O sea, yo os amo tanto, que os envío a mi Hijo. ¿No? Pues para reconciliarme con vosotros, os lo ofrezco. Ahí lo tenéis. Y cuando uno no lo quiere recibir, cuando uno pisotea su sangre, eso Dios no lo puede perdonar. Pero no hay ni pecado, aparte de ese, que Dios no pueda perdonarnos. Ninguno. Y por tanto, no hay ningún pecado que tú no puedas perdonar, ¿eh? Eso dice, esto que me ha hecho no se lo puedo perdonar, esto es imperdonable. Por favor. Pero si no hay pecado más grande, sabes que tú, que no hay pecados más grandes que no te haya perdonado el Señor. ¿Quién eres tú para no perdonar a los demás? Mirad, ¿os acordáis? El rey David, cuando fue confrontado por el profeta Natán con el adulterio de Betsabé y el consiguiente asesinato de Urías, dijo unas palabras cuando lo reconoció. No dijo, pequé contra Urías ni pequé contra Betsabé. Dice, pequé contra Dios. Pequé contra Dios. Entonces, ¿cómo me lavo de limpio? Primero, confieso mis pecados. Segundo, pues mira, no puede haber confesión sin un verdadero arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento y la confesión son las dos caras de una misma moneda. No puede haber confesión sin arrepentimiento. Dice, de esto habla Pablo, por ejemplo, cuando le dice a los corintios, en 2 Corintios 7:10, dice, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, hermanos, que la tristeza que nos tiene que producir el pecado con el que hemos ofendido a nuestro Dios nos debe llevar al verdadero arrepentimiento. Yo espero que cuando pequemos, sabemos que a Dios lo entristecemos, ¿no? Pero espero que nos duela, hermanos. Espero que nos duela. Estamos diciendo, ¿sabes? Que el Señor te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi... Mira, yo cuando le hago daño a mi mujer... Cuando le hago daño a mi mujer, a veces hacemos daño a nuestra pareja, ¿verdad? Cuando por lo que sea perdemos los estribos o chillamos o lo que sea y luego dice, madre mía, ¿qué he hecho? ¿Qué es lo que he hecho, no? Nos duele. Cuanto más también a nuestro Dios, ¿eh? Y espero que el pecado nos duela. Nos duela. Y si no te duele, deberías un poco revisar qué tipo de arrepentimiento tienes, ¿eh? Espero que el pecado nos duela. Por eso decía, cuando hablaba de las metas, darle la importancia de vida al pecado. El pecado importa. A Dios el pecado le importa. Por eso aborrece el pecado, ¿verdad? Y cuando digo, cuando uno tiene un verdadero arrepentimiento, pues al final lo que hace es tomar la decisión de darle la espalda al pecado, ¿verdad? Ese pecado con el que ofendemos a nuestro Dios. Mirad, pero también hay otro arrepentimiento que proviene de la tristeza según el mundo, no según Dios. ¿Cuál es la diferencia? Pues según el mundo es, mira... Yo, mira, he robado y como me han pillado, me arrepiento. Esa es arrepentimiento según Dios, no, según el mundo. Porque si no me hubieran pillado, no me hubiera arrepentido. ¿Eh? O, por ejemplo, aquella tristeza que nos producen los remordimientos, está bien, ¿eh? Está bien que tengamos remordimientos. Pero siempre y cuando, ¿sabes? Esos remordimientos te puedan llevar a Jesús. Eso también sería tristeza según Dios. Pero esos remordimientos que tenemos, que nos llevan, por ejemplo, a aferrarnos más en el pecado, o, por ejemplo, a la horca, como la de Judas, Judas se arrepintió. Pero Judas volvió a Dios, volvió a Jesús. No, Judas se ahorcó. Pues esa es la tristeza según el mundo. ¿No? Pedro le negó a Jesús 3 veces. ¿Y qué hizo Pedro? Se volvió al Señor. Lloró amargamente, ¿verdad? Y se volvió al Señor. Judas no. Judas se ahorcó. Esa es la diferencia entre tristeza según Dios y tristeza según el mundo. Entonces, primero, ¿cómo me lavo y me limpio? Confieso mi pecado, me arrepiento. Y también, en tercer lugar, no poner a Dios condiciones. Haciéndole, por ejemplo, promesas que sabemos que no podemos cumplir. A veces, igual, no sé si os ha ocurrido alguna vez, dice, mira, Señor, si tú me das esto, yo prometo darte esto otro. No hagáis eso, hermanos. Yo sé que, por ejemplo, Ana lo hizo. Ana oraba por un hijo. Si me das un hijo, te lo doy. Esa es la regla que marca la excepción, ¿verdad? Nosotros no tenemos que decirle a Dios o ponerle condiciones de, si tú me das esto, yo te doy lo otro. Porque, ¿qué podemos ofrecerle a Dios que no tenga? ¿Vosotros creéis que a Dios le falta algo? ¿Sí? ¿Quién lo vais a ofrecer? ¿Qué lo vais a ofrecer? ¿No? ¿Os acordáis? Jefté le dijo, Señor, si me das la victoria, prometo ofrecerte el sacrificio a que me salga a recibir cuando venga. ¿Y quién salió? A ver, por favor. ¿Qué le vamos a ofrecer a nosotros a Dios que ya no tenga? ¿Qué le vamos a ofrecer? ¿No? Si nosotros, todos nosotros somos de él. Si todo lo que tenemos proviene de él. Por eso dice Eclesiastés, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas, ¿no? Eclesiastés 5:5. Y, por ejemplo, en Salmo 51:7, versículo 10, dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu, un espíritu recto dentro de mí. Es decir, debemos dejar que sea Dios, que sea su poder el que transforme nuestras vidas, no nuestras promesas. No lo que yo pueda hacer, sino Él, lo que puede hacer en mí. Su gracia en mí, su gracia en mí, su gracia obrando en mí, como decía Pablo. No ya yo, sino la gracia de Dios obrando en mí. Dejamos que sea Él, no lo que nosotros podamos hacer. Claro, eso tiene que haber, ¿verdad? Si tú realmente sabes que eres vino a vida transformada, tienes que, bueno, cuando el Señor te está demandando algo, obedecerlo. Por eso dice, ¿estáis dispuestos a obedecer? Porque si no estáis dispuestos, mira, mejor es que no vengáis. ¿De qué sirve que vengáis aquí a un culto, sabes? Adoremos al Señor todos juntos y luego vais a la calle y volváis a vuestra vida de... Si tienes costumbre de mentir, que sigas mintiendo. Dice, bueno, luego lo pido perdón a Dios. Dice, no, hombre, no. Eso no es arrepentimiento. Eso es tristeza según el mundo. ¿De qué sirve que vengas aquí a un culto, sabes? Y luego tengas un trato con tu esposa, sabes, de menospreciarla y de chillarle cada 2 por 3. ¿De qué sirve? Mejor no vengas. Mirad, un versículo que me encanta y que creo que es bueno que memoricemos. ¿Quieres algo del Señor? ¿Quieres realmente, hermano, algo del Señor? Mira lo que dice el salmista. Salmo 37, versículo 4 y 5. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Anda, arrea. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y Él hará. Mira, es una clave, ¿verdad? Deleitarnos en el Señor. Deleitarnos en el Señor. Deleitarnos en lo que Él hace en nuestras vidas. Deleitarnos en lo que Él hace en nuestras vidas. Deleitarnos cuando, por ejemplo, nos está protegiendo de esta pandemia. Deleitarnos cuando aquellos que hemos sido contagiados aún así nos ha cuidado y no ha permitido que la cosa vaya más. Deleitarnos en el Señor. Amén. Bueno, hermanos, y para ponernos a cuentas con Dios, necesariamente también antes he tenido que hacer algo, ¿no? De ahí cuando dice, venid luego. Y este luego, tanto si funciona como adverbio de modo o adverbio de tiempo, el fin es el mismo. Es decir, ahora la pregunta no es cómo me lavo y me limpio, sino de qué me lavo y me limpio. O sea, dice, ya hemos hablado de cómo me lavo y me limpio, confieso mis pecados, me arrepiento y no le pongo condiciones. Ahora es de qué me lavo y me limpio. Y aquí llegamos pues a la segunda persona con la que te tienes que poner a cuenta. Pongámonos a cuenta con nuestro prójimo. Con nuestro prójimo. Y bueno, pues, ¿de qué manera se debía lavar y limpiar el pueblo de Dios que hemos leído? Pues claro, acudiendo a él, sí. Acudiendo a él, pidiéndole perdón para que le perdonara. Eso es lo que hacían, ¿no? Pero mira, ellos una vez que pedían perdón, pues volvían a las andadas. Es decir, iban al culto, sacrificios de machos cabríos, de toros, lunas nuevas, fiestas. Y luego cuando volvían al pueblo, ¿sabes? Abusaban de la viuda, del pobre, o sea, practicaban la injusticia social. Por eso dice Dios, harto estoy ya de vuestros sacrificios, harto estoy. Es como si nos dijera hoy, oye, mira, ¿de qué sirve que tú hoy vengas aquí y tu vida no sea transformada? Y luego vayas a la calle y sigas haciendo lo mismo, y sigas cayendo en pecado. No estoy hablando del pecado esporádico, sino del pecado continuo. O sea, ¿de qué sirve que tú, por ejemplo, quieras en Jesús como tu Señor y Salvador, ¿verdad? Y vivas con tu pareja sin haberte casado. Eso es una constante transgresión a lo que Dios quiere de ti. Mejor no vengas. ¿Estás dispuesto a obedecer? Pues si estás dispuesto a obedecer, obedecedme. Obedecedme. Y hermanos, creo que como cristianos, ¿no?, debemos entrar en un año nuevo, como digo, ya ha empezado, ¿verdad?, el año, con pleitos y enemistades, porque, ¿verdad?, esto no va a traernos paz, sino, como dice el versículo 19, ser consumido a espada. El Señor en esta mañana nos invita a hacer algo, mirar la cruz, ¿sabéis?, porque en la cruz el Señor acabó con las enemistades, por ejemplo, cuando dice la Escritura, entre judíos y gentiles, entre Dios y el hombre. Dios estaba reconciliando consigo mismo en su Hijo Jesús, en esta cruz de Cristo. Y la cruz, hermano, significa que Dios ya te perdonó tus ofensas y, por tanto, tú tienes que perdonar a tu prójimo como Él te perdonó a ti. Mirad, y para ponernos a cuentas con nuestro prójimo son necesarias dos palabras, perdón y perdonar. Tengo que pedir perdón al que yo he ofendido. Dice Mateo 5:21-24, por tanto, si traes tu ofrenda delante del altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y entonces ven y estemos a cuenta. Haz la justicia, o sea, como dice el Señor, dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Practica la justicia. Mira, vive tu vida para hacer felices a otros, no solo para hacerte feliz a tú mismo. Haz esto y luego ven y estemos a cuenta. No puedes venir aquí al altar, ¿verdad?, teniendo cuentas pendientes con tu prójimo, porque el Señor no te las va a aceptar. Dice, deja tu ofrenda y ve y ponte a cuenta con tu prójimo. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último cuadrante. Es decir, hermanos, hemos dicho aquí el perdonar. Hemos dicho que para ponernos a cuentas con el prójimo tiene que haber dos palabras. El perdonar. Tengo que perdonar al que me ha ofendido. Dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús, ¿no? Y hermanos, Dios nos perdonó una deuda tan grande que para nosotros nos será imposible pagarla. Entonces nosotros podemos y debemos perdonar cualquier deuda que alguien tenga contra nosotros. Nosotros nunca podemos decir, es que me ha hecho tanto daño que no puedo perdonarle, no. La mayor deuda que tú has tenido con Dios, Dios te la ha perdonado, ¿verdad? Entonces no hay deuda que tú no puedes perdonar a tu prójimo, ¿no? Entonces hemos dicho, ¿verdad?, esas dos palabras en cuanto a ponerte bien con el prójimo, perdonar, y también hemos hablado de pedir perdón. Antes hemos leído el pasaje de Mateo 5, 21, 24, ¿no? Si traes tu ofrenda delante del altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ¿no?, y reconcíliate con él, ¿no? Es decir, hermano, no podemos acudir a Dios, no podemos acudir a ponernos a cuentas con él si antes no nos ponemos a cuenta con nuestro prójimo. Y, hermanos, nuestro prójimo no solo mi hermano, sino cualquiera que tenga algo contra nosotros. Claro, algo que sea justificado, ¿eh? Cualquiera que tenga algo contra nosotros. Porque de nada nos sirve pedir perdón a Dios, como hacía el pueblo de Dios, ¿verdad?, que con mucha hipocresía acudían a él, con sus rituales, holocaustos, carneros, y luego abusaban del huérfano, de la viuda y del agraviado. Mirad, esto con más claridad, si cabe, lo relata el profeta Jeremías. Fijaros cómo lo describe el profeta Jeremías, y con otras palabras. Jeremías 7, 9 al 11. Dice, robáis, matáis, cometéis adulterio, juráis en falso, quemáis incienso a Baal, seguís a otros dioses que jamás conocisteis, y venís y os presentáis ante mí en esta casa que lleva mi nombre y decís, estamos a salvo, para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones. ¿Creéis acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto. O sea, este pueblo de Dios estaba tomando a Dios, pues no sé por quién. A veces nos pensamos, hermanos, mirad, claro, vosotros, no, o sea, vosotros, o sea, nosotros nos vemos y vemos lo que hacemos cuando estamos juntos, ¿no? Pero claro, vosotros ni me veis a mí, yo tampoco lo veo a vosotros, ¿no? ¿Qué hacéis las 24 horas del día? Pero hay uno que sí lo ve. Entonces, cuando estamos en lo secreto, pues tengamos cuidado lo que hacemos en lo secreto, porque Dios lo está viendo, ¿lo creéis? Y a veces nos gusta cometer pecados en lo secreto, cuando estamos solos, cuando nadie nos ve. Y piensa, hermano, que alguien te está viendo. Y te está viendo realmente aunque tú dices que tú amas con todo tu corazón y con todo tu alma. Con todo tu alma. Y el pueblo de Dios pues dice, bueno, mira, cometemos pecados y va, pues vamos al culto, le pedimos perdón a Dios y cuando acaba el culto seguimos a lo mismo. Mirad, si esa es vuestra intención, no vengáis. Así lo digo de sincero, ¿eh? No vengáis. Porque ¿de qué sirve que vengáis? Que vengáis y luego volváis a la calle y hagáis lo mismo. ¿No? Mirad, hoy esto lo podríamos decir de la siguiente manera. Si quieres adorarme, obedéceme. Mi obediencia es mi mejor adoración. Creo que lo cantamos, ¿verdad? Mi obediencia es mi mejor adoración. Pues si quieres adorarme, obedéceme. Haz justicia y luego ven y adórame, ¿no? Porque en caso contrario, mejor es que no vengas porque de nada va a servir, ¿eh? Pero mirad, para poder llevar a cabo el perdón para poder llevar a cabo el pedir perdón al prójimo, esto va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil o prácticamente imposible si antes, y aquí llegamos a la tercera persona con la que nos tenemos que poner a cuenta. Hemos hablado que tenemos que ponernos a cuenta con Dios, a cuenta con nosotros mismos, y aquí llegamos a la tercera persona con la que nos tenemos que poner a cuenta con nosotros mismos. Ponernos a cuenta con nosotros mismos. Dice el versículo 18, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana, como dice Jeremías 31:34, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hermanos, es que muchas veces la amargura que llevamos en el corazón es por la culpabilidad que sentimos, bien por los errores que hemos cometido, por las oportunidades perdidas, por lo que hemos hecho con nuestra vida, con las decisiones que hemos tomado, por haber creído ingenuamente en las promesas de alguien que luego nos engañó, por haber hecho cosas que dañaron a personas que amamos o por haber abandonado a personas que nos necesitaban. Mirad, hermanos, todos hemos hecho cosas de las cuales no nos sentimos orgullosos, ¿a que sí? Todos hemos hecho cosas de las cuales no nos sentimos orgullosos. Más bien nos sentimos avergonzados por lo que hicimos, sentimos que merecemos ser castigados, y muchos se castigan a sí mismos, pues menospreciándose, odiándose a sí mismo, pensando que no merecen nada en la vida. Pero mirad, la palabra de Dios nos dice algo sobre nuestra culpabilidad, algo que ya hemos leído en el verso 18, que se nos recuerda a lo largo de toda la Escritura, como por ejemplo en el Salmo 103. Dice en verso 12, dice la NBI, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. Es verdad que en la Escritura no encontramos que diga, oye, que hable de cómo se perdona uno a uno mismo, pero en estos pasajes te lo está diciendo implícitamente. Dice, oye, si vive, pero vive como si Cristo ya te ha perdonado. No tienes que volver a tus pecados y volver a recordarlos para que te hagan daño. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente, ¿no? Es decir, hermanos, Él ha quitado todas nuestras iniquidades y las ha puesto lejos de nosotros. Él nos ha perdonado a nosotros, y nosotros debemos también por eso mismo perdonarnos a nosotros mismos. Y eso no significa, ¿verdad?, que justifiquemos lo malo que hemos hecho, sino que recibimos de su misericordia y de su amor sobre nuestra vida, como dicen los versos 11 y 13 de este mismo Salmo, Salmo 103. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Es decir, estamos recibiendo continuamente, hermanos, misericordia y amor sobre nuestra vida para poder vivir, ¿verdad? Necesitamos gracia, como dice Pablo, como dice Juan en el Evangelio de Juan, recibimos de su plenitud, recibimos todos gracia sobre gracia. Seguimos necesitando de su gracia para vivir vidas santificadas, ¿eh? O sea, es decir, no tenemos que acordarnos de la culpa. Él ha quitado nuestra culpa. ¿Por qué nosotros no nos podemos perdonar a nosotros mismos? Mirad, algunas claves, con esto acabo, algunas claves que nos pueden ayudar a ponernos a cuenta con Dios con respecto a nosotros mismos, ¿no? Mirad, la primera clave es mirarnos como Dios nos ve. Mirarnos como Dios nos ve. Y, hermanos, la muerte de Jesús hizo posible que estuviéramos a bien con Dios, como, y creédmelo, es así, como si nunca hubiéramos pecado. Y a ver, Higinio, ¿cómo puedo decir? Sí, Dios nos ve a nosotros en Cristo Jesús. Él nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Dice, de eso habla Pablo en Romanos 3:24. Pero por su gracia, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Y Él, Jesús, siempre fue obediente, ¿verdad? Él es el perfecto. Él siempre obedeció a la voluntad del Padre. Y mirad, cuando Él tomó el pecado sobre Él mismo, cuando Él tomó nuestro pecado sobre Él mismo, Él, que era sin pecado, el perfecto, pues cuando nosotros aceptamos ese pago por nuestros pecados, entonces Dios nos ve como creyentes, nos ve como creyentes, como Él ve a Jesús, como si siempre hubiésemos obedecido y como si siempre obedeceríamos. Hermanos, no olvidemos nunca que nuestra relación con Dios no depende de si soy más o menos bueno. Mi relación con Dios no depende de si peco más o menos, sino de qué. De lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, si hoy he sido más bueno, pues estoy mejor. Si he sido más malo, estoy peor. Pero si es que tu relación con Dios no depende de eso, sino depende de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, primera clave para perdonarnos a nosotros mismos, mirar como Dios nos ve. La segunda clave es poner la gracia al lado de cada pensamiento destructivo, ¿no? Como antes decíamos, a lo largo de nuestra vida todos hemos cometido errores y los seguiremos cometiendo mientras estemos en esta vida. Es así, ¿eh? Y a Satanás le encanta recordarnos esos errores. Le encanta recordarnos nuestros fracasos en el matrimonio, nuestro déficit en la crianza de los hijos, el daño que le hemos podido causar a otros. Pero mirad, el problema con todo esto no son los recuerdos en sí mismos, sino el pensar que tú mismo puedes hacer algo para pagar por ellos. Que no, que ya lo hizo Jesús. Ya lo hizo Jesús. ¿Verdad? Y a veces cuando queremos eso, creemos que esos recuerdos van a desaparecer. Y eso nunca va a ocurrir porque el pecado, o perdón, dicho, el pasado, no se puede deshacer. Yo no me lo puedo arrancar de aquí, pero sí puedo olvidar, ¿verdad?, acudir tanto a él. Lo que sí podemos aprender de esto, de esos errores, lo que sí podemos aprender de los errores es, como digo, aprender, ¿no? A veces Dios permite que pasemos por errores para que veamos el monstruo que todos llevamos dentro. ¿Creéis que todos llevamos un monstruo dentro? Sí, hombre. A veces nosotros mismos nos sorprendemos del daño que hacemos a nuestra pareja o inclusive al daño que podemos hacer a los hijos. No sé, pero a veces, y es que a veces, ¿sabes? A veces Dios no quiere que hagamos eso, pero a veces Dios lo permite para que nos demos cuenta, genio, te has pensado que estabas bien y no estás tan bien, ¿eh? ¿Eh? Te has pensado que tu condición, y ya ves, mira, ya ves en qué condición estás, ¿no? O sea, a veces, ¿sabes? A veces Dios permite esto para que aprendamos de esos errores y para que veamos el monstruo que todos llevamos dentro. Mirad, Dios, mirad, no hay más Hitler en el mundo porque Dios no lo permite. Porque Dios no lo permite. Fijaros lo que hizo Hitler, ¿eh? Había otros como él, ¿eh? Lo malo, gracias a Dios, que ha habido poquitos. Pero no imagínense en el mundo porque Dios no lo permite. Podemos aprender de los errores, ¿verdad? Y darle a Dios gracias por permitir esos errores, ¿no? A veces cuando cometemos esos errores y decimos, es que yo no soy así. A veces decimos, no, ¿cómo es que llega a hacer esto? Es que yo no soy así. Sí, tú eres así. Tú eres así y mucho más. Y mucho más. Entonces, con esto lo que hace es, bueno, pues que reconozcamos que en realidad somos así de malos, ¿no? Y aceptar la gracia de Dios para cambiar esto que no está bien en nuestra vida y seguir caminando. Amén. Dios permite que pasemos por esos errores para cambiar eso, ¿verdad? Y poder aceptar la gracia de Dios y poder seguir caminando. Hermanos, es la gracia de Dios la que es la gracia de Dios la que borra nuestro pasado. Es la gracia de Dios la que borra nuestro pasado. Y es la gracia de Dios la que rehará nuestro futuro. Estamos en el sí, pero todavía no. De alguna forma ya estamos disfrutando de esa plenitud, pero todavía no, porque estamos en un cuerpo, ¿verdad?, que a veces nos lleva a hacer, que a veces nos lleva al huerto, ¿eh? Esa lucha que va a Pablo en Romanos 7, dice, pero hay algo en mi interior que me lleva a hacer aquello que no quiero. O sea, aquello que deseo hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Pero dice, pues ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias, doy a Jesús. Y ahora estamos disfrutando, pero todavía no estamos en esa plenitud. Pero llegará un día en que estará. Él va a rehacer, Él va a rehacer nuestro futuro, ¿verdad? Dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Claro, pues nuevas criaturas son, somos recién nacidos, y un recién nacido, ¿qué necesita? Pues primero leche, ¿no? Y luego, como decía Pablo en Hebreos, luego el chuletón. La pregunta es, ¿dónde estamos? ¿Estamos en la leche o estamos en el chuletón? ¿Cuántos años llevamos en el Evangelio? ¿Seguimos con la leche o estamos ya en el chuletón? ¿Estáis dispuestos a obedecer? ¿Estamos dispuestos a obedecer? Tiene que ver mucho con eso, ¿eh? En cuanto a la leche y al chuletón. Por todo ello, hermanos, cada vez que comiences a pensar en tus errores o pecados del pasado, visualmente imagina la palabra de Dios al lado de esos pensamientos, empujando a los negativos hacia afuera y da gracias susurrando, gracias Señor por tu gracia que trae el perdón a mi vida de mi pasado y gracias por rescatarme de mi pasado y verme como si siempre hubiera obedecido. Amén. Amén. Gracias por verme en Cristo Jesús. Gracias por verme en Cristo Jesús. Él sí ha obedecido siempre. Y tú me ves así porque yo estoy en Cristo Jesús. Amén. 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 Mirad otra clave, ¿eh? Otra clave para ayudarnos a perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Meditar diariamente en las verdades de la palabra de Dios. Mirad, por ejemplo, hay un pasaje que Pablo dice a los filipenses en Filipenses 4, versículo 9, donde se nos dice que debemos poner en práctica las cosas que hemos aprendido de Dios. Dice Pablo, lo que aprendisteis de mí y recibisteis y oísteis y visteis, esto haced. Esto haced. Por eso Pablo decía, imitadme a mí así como yo imito a Cristo. Que podemos decir también como Pablo. Deberíamos de poder decir como Pablo, mira, imitadme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Pablo lo hacía. Él tenía una limpia conciencia, ¿verdad? Por era capaz de decir esto. Y a veces nosotros no nos atrevemos a decirlo, ¿por qué? Pues porque tenemos cosas, ¿verdad?, que nos hacen, ¿verdad?, pensar que, bueno, que no soy tan bueno. Pero a ver, ¿cómo que no eres tan bueno? Pero si tu relación con Dios no depende, como lo vuelvo a repetir, no depende de lo bueno o lo malo que seas, ¿eh?, sino de lo que ha hecho en ti Dios en Cristo Jesús. Por eso dice Pablo, en el versículo 18 del capítulo 4, mira, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si digno de alabanza, en esto, piensa en esto. ¿Qué es eso de recordar y traer a ti toda la culpa de los pecados pasados? Piensa en esto. Piensa en esto, hombre. En esto pensad. Y el último, la última clave, ¿verdad?, para perdonarnos a nosotros mismos. Pues mira, perdona como Jesús te ha perdonado, ¿no? Seguramente alguna vez hemos podido escuchar aquello de errar es humano y perdonar es de sabios. Pero a eso podemos añadir, mira, no perdonar es pisotear la gracia de Dios y hacerla inútil en nuestras vidas. Pues ya lo dice la Escritura, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Y es que, hermanos, cuando caemos con la gracia de Dios, todos podemos levantarnos. Y mirad, no perdonar los pecados es una forma de orgullo. Fijaros qué importante es esto, ¿eh? No perdonar los pecados propios, no perdonarse a uno mismo es una forma de orgullo, ¿eh? Porque cuando podemos perdonar a los demás y no nos perdonamos a nosotros mismos, eso es un perdón ficticio. O sea, es decir, yo no puedo perdonar a los demás si yo no me he perdonado a mí mismo. O sea, no es de sentido común. ¿Cómo voy a perdonar yo a los demás si no soy capaz de perdonarme a mí mismo, ¿no? Eso sería un perdón ficticio. ¿Y sabéis lo que es peor? La persona que no se perdona a sí mismo está herida. ¿Y qué hace un animal herido o una persona herida? Más bien vive vidas problemáticas. Y al final, ¿quién lo paga? Su entorno. Una persona que no es capaz de perdonarse a sí misma, al final acaba pagándolo con su entorno. Fijaros la importancia también de perdonarse a uno mismo, ¿no? Pues aquí, amén, hermanos, que tengamos en cuenta este año que hemos comenzado, ¿verdad? Pues que lo podamos empezar no teniendo cuentas pendientes, pongámonos a cuenta con Dios. Y claro, para que tú te pongas a cuenta con Dios, ¿verdad? Dice, ven, luego estamos a cuenta, ven, pues mira, ponte a cuenta con tu prójimo, a cuenta con tu hermano, y también no tengas cuentas pendientes, ponte también a cuenta contigo mismo, ¿no? Sabiendo que no hay ningún pecado que Dios no te pueda perdonar, ¿verdad? Pues que podamos empezar este año sin tener estas cuentas pendientes. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a obedecer? ¿Estamos dispuestos a obedecer? Que realmente, porque cuando nos juntamos aquí es una forma de alabar y darle la gloria a Dios por la gracia que ha derramado en nuestras vidas, ¿verdad? Pero sobre todo también es una forma también de agradecer, ¿no?, cómo en nuestras vidas, cuando salimos de aquí, también están siendo transformadas. Hermanos, vivimos no para realizarnos a nosotros mismos, vivimos no para ser felices nosotros mismos, sino para hacer felices a los demás. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie, acabamos con una oración.